Buenos días, muchísimas gracias por atendernos.
Hola, buenos días a toda la audiencia. Un placer estar en contacto con ustedes y que me permitan llegar a la comunidad.
Gracias por justamente la posibilidad de charlar unos minutos con la radio pública. Ingeniera, bueno, números que se han dado a conocer del censo y en este caso también que siempre son útiles, ¿no?, para la aplicación de las políticas tanto a nivel nacional como provincial.
Efectivamente. Uh-huh. Normalmente nosotros estamos recibiendo solicitudes de información justamente sobre la cantidad de habitantes de distintas localidades, porque justamente en base a eso elaboran proyectos o diseñan políticas públicas, no solamente del departamento gubernamental, sino también tanto de establecimientos educativos, profesionales, empresas inclusive que están haciendo estudios de mercado. Bueno, son datos sumamente importantes.
Uh-huh. Por ejemplo, 811.611 habitantes la provincia de Jujuy, 418.000 son mujeres, 393.000 varones, con una edad promedio de 31 años, según los datos oficiales del último censo.
Efectivamente. Uh-huh. Pasamos de 673.307 habitantes en el 2010 a los 811.611.
Claro.
Ha sido realmente un buen crecimiento poblacional. Es más, supera las expectativas nuestras.
Uh-huh. En lo que es la división departamental, por supuesto, doctor Manuel Belgrano sigue teniendo la mayor densidad poblacional, pero hay también otros departamentos aledaños que también han tenido un marcado crecimiento.
Sí. Por ejemplo, San Antonio tuvo un crecimiento del 50%. El departamento Manuel Belgrano, el 21%. 26% tuvo el Carmen, 24,5% Palpalán. O sea, son crecimientos importantes. Tilcara, el 19,2%, Tumbayo, 15,5%. Localidades turísticas que, por supuesto, trajeron gente, que no solamente acá tenemos que considerar que no solamente hubo el crecimiento poblacional por natalidad, sino también por el traslado de otros, uh-huh, de otros lugares, justamente con las perspectivas que ofrece tanto de trabajo por el tema turismo y por otras inversiones.
Uh-huh. Y en relación a otras provincias del país, ¿en qué proporción creció Jujuy?
Bueno, Jujuy está dentro de las otras provincias en un término medio. En estos momentos no tengo el número vista, pero está en un término medio.
Uh-huh, uh-huh. Sí.
No nos olvidemos que justamente nosotros tenemos condiciones desfavorables con la distancia hacia los grandes centros, pero también tenemos las condiciones positivas y todo lo que hay que valorar, que uh-huh, es la parte turística, clima principalmente, a pesar de que ahora no nos está favoreciendo mucho que digamos, pero no nos olvidemos que Jujuy es un pequeño mundo que tiene todo tipo de clima, todo tipo de situación, tanto riqueza arbórea, flora, fauna, la orografía, la sí, geografía de Jujuy es un pequeño mundo.
Ingeniera, una de las cuestiones que por ahí me parece importante señalar y que obviamente que al futuro gobierno provincial como nacional en este caso le permitirá, digamos, hacer hincapié ante la situación de vivienda, ¿no? Porque la lectura que ha hecho el último censo dice la población cuya vivienda es propia alcanza a más de 600.000 jujeños y aquellos que tienen, digamos, que alquilan de 77.000 jujeños quienes no tienen vivienda propia. Un número que obviamente habla del déficit habitacional que tiene la provincia.
Bien, pero eso también es otro número, si lo tomamos como número, es otro número para trabajar, trabajarlo como indicador y ver en qué área, en qué población, en qué localidades es más grande el déficit habitacional.
Claro.
Y eso lo vamos a poder sacar una vez que procesemos los datos. No nos olvidemos que Nación, ya INDEC, lo que proporciona es el dato crudo desagregado por edades y por sexo, por provincia y por departamento. A partir de aquí nos corresponde a las direcciones provinciales de estadística hacer la desagregación por municipios y llegamos a barrios. Si ustedes ven, hasta la fecha nos estuvimos moviendo con proyecciones de población en base al censo 2010 y desagregada, por supuesto, hasta el nivel más pequeño, que es el nivel por barrio. Es un trabajo cruzado desde distintas oficinas de la Dirección de Estadística, tanto la parte de sociodemográfico como la parte de cartografía, como cada uno de los sectores de la Dirección de Estadística trabaja justamente con estas desagregaciones.
Claro.
Entonces, ahí vamos a poder saber con el número de habitantes que hay por localidad, municipios, estoy hablando de, no solamente de los gobiernos locales, de los municipios y comisiones municipales, sino también de las pequeñas localidades que están en los alrededores, vamos a poder localizar la cantidad de habitantes con la cantidad de viviendas y con ese cruce sacamos el déficit habitacional más todavía, más exacto, hacia dónde se tienen que orientar las políticas públicas.
Muy bien, ingeniera, aprovechamos para preguntarle, obviamente, los índices de inflación que ha dado a conocer en la página de internet la DIPEC y que, a ver, ha generado por lo menos preguntas, ya que ha sido mucho menor al mes anterior y también a la media nacional, 5.7.
Sí.
Uh-huh. ¿Cómo se explica ese número, ingeniera?
Bueno. Ese número, que es, me imagino que tanto como nosotros, que nos preocupaba ver la diferencia tan grande, pero tiene una explicación. Primero, lo que pesa más fuerte es el capítulo 1, alimentos.
Sí.
¿Sí? Alimento es el peso más grande. Nosotros, si lo vemos desde la vida cotidiana, podemos prescindir de muchas cosas, pero no podemos prescindir de alimentos, ¿sí? Dentro de los alimentos, nosotros vemos que si el nivel general, el conjunto de todo, el 5,7, alimentos y bebidas, 5,3, y nos queremos morir, porque uno va al súper, que es lo que dicen normalmente, voy al súper y veo el arroz ha pasado de 800 a 1.800 el kilo. Por ejemplo, por dar un ejemplo. Pero ¿qué pasa? No nos olvidemos que lo que nosotros estuvimos viviendo y sacamos, publicamos el índice, es los precios de octubre con respecto a septiembre. O sea, la variación que hubo de precios, en este caso, sido toda suba desde septiembre con respecto a octubre. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos, hay una cosa. Las dos primeras semanas hubo muchas carnes, la carne tiene un peso grande, que bajaron el precio de la carne. Y hubo muchos alimentos de los que medimos que se mantenían. El pan, por ejemplo, entrábamos a repetir precios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la metodología que tenemos, los precios que se venían midiendo normalmente, como por ejemplo la tira de pan, la tira de pan prácticamente no existe. Y en muchas panaderías que aún todavía hacen pan en tira, lo que están haciendo es o desapareció, y si no desapareció pasó de 500 gramos a 350 gramos. Entonces, es como que se licúa, no se nota, no permite traslucir. Y en sí se ve algo que a todo el mundo le preocupa, que dice cómo 5,7 y a su vida, es que no es solamente un solo artículo el que se toma, sino en el conjunto de artículos que tiene la parte de alimentos. Entonces decimos, por ejemplo, fideos y otras pastas subió un 27,7%, pero carne embutida de fiambre un 1,3%. Carne fresca, cuando subió las dos últimas semanas, 1,1%. Aceites y grasas, 7%. O sea, en el conjunto, alimentos y bebidas aporta un 5,3% al volumen total del IPC. Y tenemos en contraposición el rubro vestimenta. Vestimenta e indumentaria se bajó. Y si uno se pone a ver vestimenta e indumentaria, ha tenido, por ejemplo, el calzado, la indumentaria para el niño, un signo negativo, 0,4%. Los valores, y eso también tiene una explicación, porque cuando cambia, si ustedes se ponen a ver, observan, cuando llega julio, ya comienzan las liquidaciones de la vieja temporada, de la temporada de invierno. En agosto ya comienzan a aparecer las ropas de la nueva temporada, la camiseta manga corta, las camisetas, todo lo que se usa para la temporada de calor. Cuando recién aparece la mercadería nueva, cuando hacen el cambio de temporada, los precios son muy altos. Entonces, si ustedes comparan con el año pasado y con años anteriores, también es una cuestión estacional. Después se va, en septiembre ya se va acomodando el precio, porque la gente no sabe en lo que se irá a comprar la ropa de nueva temporada con estos precios. Entonces, y aparte, con la diferencia sustancial tan grande que hubo de un año con respecto al otro, eso hace que la gente se asuste más todavía con los precios, y los comerciantes tienen que bajar un poco. Entonces, eso es también lo que se ha observado. Bueno, uh-huh. Así hay distintos rubros, ¿no es cierto?, que terminamos con un nivel general de 5,7%, que es también otro punto a observar dentro de la fórmula de cálculo, que cuando se produce una variación se acentúa más, y es sobre lo que estamos trabajando con los distintos sectores del grupo de cuentas provinciales que analiza todo esto. No nos olvidemos, yo siempre recalco que nosotros sacamos precios para INDEC y de la misma forma obtenemos precios para el IPC provincial. Entonces nosotros contribuimos al IPC nacional, pero también sacamos nuestro propio IPC. Y vemos el caso, por ejemplo, que es lo que pasa con provincias vecinas como Salta, que no sacan un IPC propio. Ellos únicamente todo envían los datos a Nación, uh-huh, para evitar el problema, el comentario, la suspicacia que causa el ver las diferencias que hay con Nación. Pero los números nuestros están, por supuesto, siempre a disposición. La metodología de trabajo, los equipos de trabajo, tanto los equipos de campo como los equipos de profesionales, se calcula desde los dos lados, con la metodología de INDEC y con la metodología propia de INDEC, que es con una fórmula propia que usan los profesionales de acá. Está todo a disposición de quien quiera ver. De distintos estamentos, nosotros siempre transparentes, claro, limpio y a disposición del que tenga interés y realmente quiera ahondar, quiera ver cómo se trabaja, es una repartición abierta.
Muy bien.
Ingeniera, la última consulta. Quería preguntarle si por algún motivo en particular se demoró la publicación de la cifra, porque normalmente siempre se publica el día después de la cifra nacional. Esta vez ocurrió, en la jornada de ayer.
Sí, tuvimos desperfectos acá. Y al no estar yo en estos momentos de partición, hay cosas que quedan, no nos olvidemos, nosotros no tenemos subdirector, o sea, que el titular nada más es que está al frente, y para cualquier gasto o lo que se quiera, para necesitan la firma mía, la autorización mía. Yo estoy con el tema, estuve con el tema del convenio marco 2024 con INDEC, y justamente como se avecinaba un cambio de autoridades, entonces quisieron acelerar, pero tampoco se pudo concretar, o sea, no nos olvidemos que el presupuesto nacional tampoco estaba aprobado. Entonces INDEC no podía decir qué cantidad de fondos, y lo que se intentó fue la firma de un convenio por primeros 4 meses, cosa de dejarle al próximo gobierno que acomode los números. Y bueno, no pudimos llegar a un acuerdo definitivo sobre los números, no logramos ponernos de acuerdo. Nosotros hemos estado trabajando en condiciones desfavorables, en el sentido de que el presupuesto con el que nos estamos moviendo es el presupuesto que se firmó en noviembre del 2022.
Muy bien.
Entonces hemos tenido muchas tareas que no estaban contempladas dentro de ese presupuesto, y por supuesto, fuera de eso, porque el presupuesto que viene de INDEC es, no digo con nombre y apellido, pero sí para los distintos estamentos que están realizando tareas para INDEC, viene pura y exclusivamente para eso. No podemos apartarnos de ese presupuesto, es muy acotado y hay que recontra revisarlo, más con el nivel de inflación que hemos tenido, que ha estado totalmente desfasado, y todo lo que se ha podido lo está descubriendo provincia.
Claro.
Entonces, también no podemos, si estamos trabajando para Nación, hacer que provincia cubra esos costos. Entonces, son cosas que hay que estar presente, y no es lo mismo charlarlo por teléfono que estar personalmente.
Tal cual. Ingeniera, le queremos agradecer, como siempre, la gentileza que tiene con Radio Nacional. Le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos que tenga una excelente jornada.
Muchísimas gracias. Un cariño para ustedes. Saludos a la audiencia. Y también una excelente jornada para ustedes.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Que tengan buen día.